Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from planet Paprika. Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
A citizen of planet Paprika.
Ay.
Greetings from planet Paprika.
Dos temas instalaron a Chip Taylor en la historia del rock y del pop para siempre. Él firmó las piezas Angel of the Morning y Wild Thing.
I can't wait until I see my baby's face when I tell him that I'm through. Yes, I'm through with him, cause he's been running around and I've got to put him down. I can't wait to see the look.
Dos cosas cambiaron mi vida. Una película que fui a ver con mi hermano, cuya vida también se definió ahí, y la posterior, una canción que compuse. La película fue Blackboard Jungle, Semillas de Maldad, en su tendenciosa versión al español. En Yonkers, New York, mi biografía, está un capítulo donde cuento el día que fui a ver aquel filme de Richard Brooks, donde al final, durante los créditos, sonaba Rock Around the Clock. Esa pieza representaba la música de los rebeldes de entonces. Sonaba irresistible. Y los casi y adolescentes que estábamos en el cine nos pusimos a bailar, a gritar y a armar un gran desmadre. Cuando salimos, le dije a John, mi hermano, que nadie podría parar al rock and roll. Y así fue. La canción llegó al número uno de las listas. Recuerdo que cuando salió el disco de Bill Haley, las emisoras de radio lo boicotearon. Creían que era un artista negro. A pesar de eso, fue un éxito. Sentía que nuestra generación iba a conquistar el mundo. Al poco tiempo, e influido por aquel sonido, yo ya cantaba en vivo mis primeras composiciones. El verdadero nombre de este personaje, que ha sido muy importante para el desarrollo del rock y del pop, es James Wesley Boyd. nació en 1944 en Yonkers, una localidad industrial cercana a Nueva York. Se lo tuvo que cambiar como autor después de editar discos de rockabilly como Wes Boyd hacia el final de los 50 y comprobar que los locutores se atragantaban al pronunciarlo. Su hermano mayor, al que aquella película motivó a convertirse en actor, curiosamente sí triunfó con tal nombre, llamándose John Boyd, y obtuvo el estrellato con la cinta Midnight Cowboy, un filme clásico. Así que a Wes Boyd se le vio transformarse en Chip Taylor cuando cantaba en los clubes y antros country de Nueva York y alrededores, y cuando entró a trabajar al Brill Building de Broadway y vivir el apogeo de aquella fabulosa fábrica neoyorquina de hacer canciones en los primeros años 60.
Eran verdaderos colmenares, plantas enteras convertidas en cubículos donde se componía sin parar. Firmabas un contrato que a cambio de un salario fijo te obligaba a crear un número limitado de canciones. Entrabas así en una dinámica muy extenuante. Tenías que grabar demos para ofrecérselos a los artistas y terminabas ejerciendo además de arreglista, productor y cantante. Ahí yo era un raro. No usaba el piano, tocaba la guitarra y mis temas sonaban más a country y a rhythm and blues que a lo de mi compañero Burt Bacharach, por ejemplo.
Durante los años 70, Taylor volvió a cantar y editó media docena de álbumes bajo su nombre. Daba la talla como personaje pintoresco, un sobreviviente de aquella época cavernaria. Además, tras el fenómeno de Carole King, por venir del Brill Building, sumaba méritos ante las compañías discográficas, pero le costó encontrar mercado.
Era demasiado adulto para el público de los cantautores y demasiado urbano para la gente del country.
If it's love that you want, baby, you've got it. From the depths of my soul, baby, you've got it. But I've been watching you, and I don't think that's your game. Boy, there's no need to explain. Thank you.
Por otra parte, con el olfato bien afinado, Chip Taylor intuyó la llegada de la contracultura, con su énfasis en la autoexpresión,
con el músico componiendo e interpretando sus propios temas,
y supo entender el cambio de parámetros,
que incluía la devaluación del single y la importancia del LP.
Aquí inició un proyecto con Flying Machine y James Taylor, que da para otra historia. Todo lo cual, efectivamente, supuso el eclipse del concepto industrial de la música pop, tal como se practicaba en el Brill Building. Sus canciones de entonces, con la habilidad para reflejar la sensibilidad femenina, fueron registradas por Aretha Franklin, Lorraine Ellison, Dusty Springfield, Peggy Lee, Janis Joplin o Barbara Lewis. Sin embargo, y a pesar del éxito obtenido con varios de sus títulos, a principios de los 80 abandonó la música y se convirtió en un jugador profesional de cartas y apostador en las carreras de caballos, sus otras pasiones, hasta que sus habilidades, nada truculentas, según él, determinaron que los casinos de Atlantic City le prohibieran entrar en las instalaciones. Musicalmente, reapareció a mediados de los 90, grabando en sellos pequeños y acomodándose en ese movimiento conocido como Americana y Alt Country, donde muchos de sus intérpretes lo reconocen como un igual y han grabado con él, como Lucinda Williams, entre ellos. Su perfil de yankee con sonido sureño lo hace especialmente atractivo para el público.
There'll be no strings to bind your hands, not if my love can bind your heart. And there's no need to take a stand, for it was I who chose to start. I see no reason to take me home. I'm old enough to face the dawn. Just call me Angel of the Morning, Angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me Angel of the Morning, Angel. Then slowly turn away.
Con la entrada del nuevo siglo, Taylor fundó un sello, Trainwreck Records, reinventándose y permitiéndose editar un álbum doble, The London Sessions, y un disco libro, Songs from a Dutch Tour. También ha publicado desde entonces hermosos proyectos country de sus acompañantes habituales, el guitarrista John Platania, que también toca con Van Morrison, o dos poderosas cantantes violinistas, Kendall Carson y Kerry Rodriguez. Con esta última también ha iniciado un proyecto conjunto con el que graban y salen de gira.
No obstante, la década de los 60 fue su momento álgido, con dos canciones que lo instalaron en la historia tanto del rock como del pop para siempre.
En este último firmó la pieza Angel of the Morning, un tema generador de muchos beneficios para él. Ha sido un éxito en diferentes décadas, en películas, anuncios, series de televisión. Los derechos le han ayudado a cuadrar sus cuentas en tiempos de vacas flacas.
I won't beg you to stay with me through the tears of the
Al principio, esta canción estuvo pensada para Connie Francis, que no se atrevió a cantarla por la letra.
Aún no era frecuente contar un affair clandestino de una sola noche y la mañana siguiente desde el punto de vista femenino.
Francis pensó que eso podría afectar su carrera, en la que navegaba con bandera de inocente. Así que el honor recayó en Mary Lee Roche, quien la convirtió en un hit de 1968 y en una canción duradera, con infinidad de intérpretes posteriores en todos los géneros. En las antípodas de Angel of the Morning, había escrito con anterioridad una pieza que sería una de las piedras angulares del rock de garage, Wild Thing, un tema elemental, lúbrico, arrollador y contagioso. Primeramente fue grabado un par de veces en 1965, pero no pasó nada, hasta que Taylor decidió enviarla al Reino Unido, donde ya había conseguido éxitos con Cliff Richard, On My World, y sobre todo con los Hollies de Graham Nash. Había un grupo inglés menor que estaba buscando material para su segundo sencillo. El primero había sido With a Girl Like You, y a tal grupo lo destinó. Chip, por supuesto, también se había entusiasmado con el rock en aquellos 60, y aplicando al hecho su concepto musical, escribió el tema Wild Thing, que describía las sensaciones y deseos que le provocaba una mujer mientras bailaba con ella. La composición era simple, rítmica, con sentido del humor, divertida a fin de cuentas. Un cover, una versión, exige más que un simple vaciado mecánico de un contenedor a otro. Implica la reescritura del tema, que es solo una parte de sí mismo, de su espacio cultural, para darle una nueva forma. Esto es lo que hizo el grupo de Andover, Inglaterra, llamado The Trucks, fundado en 1965, al que Taylor mandó su pieza. Cuando el líder del cuarteto, Reg Ball, quien luego cambiaría su apellido por el de Presley, leyó la letra por primera vez, dijo: ¿y qué vamos a hacer con esta cosa? Sin embargo, al cantante de los Trucks, luego de repetirse varias veces el estribillo, se le iluminaron los ojos y le comentó a su productor Larry Page que tenía algunas ideas, como por ejemplo incluir el inusual sonido de una ocarina que en el original debía ser silbado. El trabajo resultó de maravilla, con más volumen, electricidad y testosterona. El 30 de julio de 1966, la canción se situó en el primer lugar de las listas estadounidenses, con ventas millonarias, y en el segundo de las inglesas. El estilo del tema se convirtió en modelo musical de ahí en adelante, tanto para el rock de garage como para el proto-punk. Pero la cosa no terminó ahí. Resulta que Jimi Hendrix, durante su estancia en Inglaterra, la había escuchado y decidió incorporarla a su repertorio, convirtiéndola en otra cosa. La pasó por su alquimia personal y cuando la tocó por primera vez en vivo durante el Festival Pop de Monterey, en California, ya era puro sexo incendiario.
Oh, shucks, I love you. Cuando Jimi Hendrix la tocó por primera vez en vivo durante el Festival Pop de Monterrey, ya era puro sexo incendiario.
Nadie de los que estuvieron presentes en aquel festival de 1967 o de quienes hayan visto la película del evento posteriormente podrá olvidar jamás las escenas de la presentación de Jimi Hendrix, quien hizo de Wild Thing su versión, un novedoso espacio discursivo y contextual con el que Jimi se acercó a la velocidad de la luz al Olimpo del rock. Hendrix agradeció el momento sacrificando una parte de sí mismo, creando una versión psicalíptica del tema, en cuyo final cacofónico derramó gasolina sobre su guitarra para luego incendiarla en una mezcla de magia vudú y orgasmo cósmico. Esas llamas electrizantes cobraron fuerza mitológica y el tiempo dejó de significar algo. Fue la versión del aquí y ahora para siempre. Desde entonces, con esa canción se hizo manifiesta la presencia física de Hendrix, a través de su cuerpo, de su voz, del instrumento que encarnó literalmente. La pasión que derrochó creó su particular mundo imaginario y simbólico, y finalmente permaneció. La apropiación fue consumada. Junto a ella, Chip Taylor había también trascendido a la eternidad.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
AM, Radio Educación.